Y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas tardes. La policía alemana busca entre 5 y 7 potenciales terroristas, algunos de origen sirio e iraquí, vinculados a los yihadistas del Daesh, que podrían haber intentado atentar esta pasada noche vieja en Múnich, siguiendo el esquema de los atentados de París. Donde se han conseguido atentar los radicales han sido en la capital de Afganistán, en Kabul. Un coche bomba ha causado un muerto y 11 heridos en un restaurante. Y en Tel Aviv se busca al autor de un tiroteo dentro de un local de ocio que ha causado 2 muertos y 7 heridos. Se desconoce todavía el móvil del atentado. El Papa Francisco ha abierto esta tarde la Puerta Santa de la Basílica Romana de Santa María la Mayor en el marco de los actos del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Corresponsal Paloma García Ovejero.
El Papa abandona en estos momentos Santa María la Mayor después de celebrar misa, abrir la Puerta Santa y salir a saludar a las miles de personas que se agolpaban delante de la Basílica. Demos gracias a la Madre de Dios, les ha dicho todos juntos, repetir 3 veces, Santa Madre de Dios. Es decir, lo mismo que les había invitado a hacer a los de dentro durante la homilía. Buonasera, han sido sus primeras palabras, buenas tardes, después de pasar de largo de la sacristía, donde estaba previsto que acudiera al terminar, y salir a saludar a la multitud. Os deseo a todos un buen año lleno de misericordia.
Aquí en España, el presidente en funciones, Mariano Rajoy, en un mensaje en las redes sociales ha recordado que este 1 de enero entra en vigor el complemento de maternidad en las pensiones aprobado en septiembre del año pasado. Una medida segura para compensar la discriminación salarial de las mujeres que cobran un 26% menos que los varones.
Las mujeres que hoy accedan a su jubilación cuentan con un complemento de maternidad. Cuantos más hijos hayan tenido, mayor será ese complemento. Es una medida de justicia, porque empezamos así a romper la brecha de desigualdad que también existe en las pensiones.
Por cierto, no es el único salario que sube desde hoy. Lo hace el salario mínimo interprofesional, que cobran cerca de 250.000 personas en nuestro país. Sube un 1%, Joaquín Dizmanos.
El salario mínimo sube un 1%, el doble que el año pasado, pero los sindicatos mantienen que esos 655 euros al mes sigan siendo insuficientes porque no es coherente con un escenario de recuperación. Ellos pedían más. A Ramón Gorriz es el número 2 de Comisiones Obreras.
Planteábamos un incremento del 11% en enero del año 2016, que nos llevaría a 720 euros, 14 pagas, y un 11% en enero del 2017, que nos llevaría a 800 euros en 14 pagas.
Los sindicatos dicen que eso sí hubiera permitido acercarse a los salarios mínimos que tienen nuestros socios, a lo que marca la Carta Social Europea. Se hubiera recuperado el poder adquisitivo que se ha perdido desde 2010, más de 4 puntos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, mañana primer derbi catalán del año, Español-Barça, que abre el año futbolístico en la Liga. Última hora, Ciudad Deportiva, Anaís Martín.
Último entrenamiento del Barça antes de jugar mañana a las 4 de la tarde el primer partido del año contra el Español. Douglas ha realizado el tercer entrenamiento consecutivo con el equipo. Solo falta Rafinha. Luis Enrique saldrá en breve en la previa del primer derbi del año.
Es todo a las 8, cuando sean las 7 en Canarias. Actualizamos la información. Ahora se quedan con La Linterna.
El año nuevo me crea, o la noche de fin de año me crea una cierta tensión, que tiene que ser una fiesta hasta altas horas. Sí recuerdo alguna de adolescencia, en las primeras fiestas en las que te dejaban salir de casa. Hombre, que aquello no era malo, ¿eh? Tenía su dosis de aventura maravillosa.
En COPE, Carlos Herrera celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Año Nuevo!
Con Colmenarejo, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna también en este día de Año Nuevo. Feliz 2016, por cierto, a todos. Aquí estaremos durante este año, Dios mediante, para contar y analizar lo que nos depare en la actualidad. Reciban el saludo de Ángel Rubio, en nombre de todo el equipo de redacción y técnico que hace posible este programa. Hoy una linterna especial, pero con voces que conocen muy bien, con los colaboradores habituales de este programa de la linterna. Durante las próximas cuatro horas nos va a acompañar nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina, para saber qué nos espera en este 2016, en lo que al tiempo se refiere. Hablaremos de ciencia con Jorge Alcalde, de lo que nos depara el mundo de la tecnología con Alejandro Suárez, y echaremos también un vistazo a la historia con Javier Redondo. Escucharemos historias de superación, de éxito con sus protagonistas, y como postre musical nos acompañará nuestro experto, el que lo sabe todo, Carlos de Matesanz. Algo por lo que nos preocupamos cada día cuando nos levantamos es por el tiempo que va a hacer. Aquí en La Linterna tenemos al mejor hombre del tiempo. Nos acompaña todos los viernes y también a lo largo del año, pues siempre que viene una ola de frío, siempre que viene una ola de calor, porque él es el que nos saca de dudas. Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante y hombre de las nubes de La Linterna. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Feliz año a
feliz
todos.
Feliz año, Jorge. Oye, dejamos atrás este 2015, un 2015 que nos deja esa cumbre del clima de París. ¿Para qué ha servido esa cumbre?
Pues mira, sí, este año la verdad es que el tiempo y el clima han sido noticia en muchas jornadas, ¿no? Uh-huh. Y sí, es verdad que podemos decir que el año 2015 se cerró entre finales de noviembre y esos primeros días de diciembre con la cumbre de París, una cumbre en la que por primera vez pues todos los gobernantes y sobre todo los gobernantes de peso, es decir, de aquellos países que pues más contaminan, ¿no?, más gases de efecto invernadero lanzan a la atmósfera, pues terminaron por reconocer que era necesario llegar a un acuerdo, ¿no?, un acuerdo de mínimos en los que todo el mundo estuviera de acuerdo. Sobre todo con una idea principal, ¿no?, que es, como se suele decir de manera grandilocuente, pero es salvar un poco nuestro planeta, ¿no?, evitar seguir contaminando nuestra atmósfera y además con ese doble efecto que esos gases están produciendo del aumento de temperaturas, ¿no? Por tanto, sí, el año 2015 ha sido un año importante porque en París al menos se ha llegado a ese acuerdo de mínimos, ¿no?
Se empieza a tomar conciencia de lo importante que es, porque además este 2015 que hemos dejado atrás, Jorge, hemos batido récord de temperatura en el mundo.
Sí, se han batido récords de temperatura en el mundo. Es verdad que hemos tenido un año un poquito singular. El año 2015 se ha dado ese episodio que pues en alguna ocasión lo comentábamos en las intervenciones del programa, que es el fenómeno del Niño. En esos años de Niño, el Océano Pacífico, aunque nos queda muy lejos, pero es una gran cuenca oceánica, se calienta por encima de lo normal y ese calor del océano se transfiere también a la atmósfera y hace que esos años en los que hay episodio intenso de Niño, como ha sido este que ahora ha terminado, las temperaturas mundiales pues sean superiores a lo normal. De nuevo, el 2015 ha cerrado como uno de los más de los años más cálidos desde que hay series, digamos, series de datos registrados. Normalmente se suele decir que desde finales del siglo XIX, y este 2015 pues ha batido de nuevo ese récord en cuanto a temperaturas mundiales se refiere, también en España, ¿no? Porque ha habido regiones españolas donde los termómetros han estado pues entre 1 grado y medio, quizá un poquito más en algún punto, por encima de lo que debería ser normal, ¿no? Hay que recordar que tuvimos ese verano tan caluroso, tan sumamente caluroso, especialmente el mes de julio, y eso, junto con el otoño, que también fue más cálido de lo normal, ha contribuido a que también en España el año 2015 haya cerrado como uno de los más cálidos de la serie histórica de datos, ¿no?
Se ha batido, Jorge, récord de temperatura y también récord de gases de efecto invernadero.
Sí, ese es otro de los datos significativos y podríamos decir problemáticos, ¿no? Y además que es un dato que nunca tenemos el dato contrario, por así decir, ¿no? Es la presencia del CO2 en la atmósfera. Antes comentábamos lo de la cumbre de París, que el objetivo principal es precisamente reducir esa presencia de gases de efecto invernadero, principalmente del CO2, y de nuevo el 2015 ha cerrado con un nuevo récord, ¿no? Se ha superado la barrera de los 400, que se llama, son 400 partes por millón en volumen de esos gases en toda la atmósfera terrestre, que nunca antes se había alcanzado, ¿no? Hay que recordar que la presencia de CO2 se viene midiendo desde el año 58, digamos, de manera científica, y entonces empezábamos en ese año 58 con 315 partes por millón y ya hemos superado las 400, ¿no? Y como decíamos, es un proceso que va en progresión desde mediados del siglo pasado, que ningún año ha tenido menos registro que el anterior, por tanto, bueno, pues ahí está ese, como decíamos, el dato problema, porque hasta que no consigamos frenar esas emisiones y reducir de una vez por todas ese contenido de gases de efecto invernadero, difícilmente la atmósfera terrestre va a mostrar signos de que algo realmente está cambiando y que, bueno, podríamos llegar hacia final de siglo con una subida menor de la que todos los modelos climáticos nos están anunciando, ¿no?
Y con todos estos datos que nos deja el 2015, ¿podemos hacer una previsión de cómo va a ser este 2016?
Pues mira, el año 2015 cerró como un año cálido y generalmente seco. Hay que hacer un balance y en el conjunto de la península siempre esto va por, como se suele decir, por regiones, y es verdad que en el norte siempre llueve más que en el centro y el sur, pero en general no ha sido un año normalmente lluvioso, han estado los valores en muchas regiones españolas por debajo de lo normal, y el 2016 parece que persigue también esa misma sintonía, ¿no? Es decir, el invierno, todos los modelos, invierno y primavera, están anunciando que va a ser más cálido de lo normal, y en cuanto a lluvias, estaremos un poquito dentro de la normalidad. Lluvioso en el oeste peninsular, especialmente en la zona del Cantábrico, Galicia, y normal en el centro peninsular y bastante seco, que es un poquito lo preocupante en la zona del Mediterráneo, ¿no? Porque ya lleva este sector del este, del sureste peninsular, varios años con lluvias por debajo de lo normal, ¿no? Por tanto, seguimos bajo ese dato, ¿no?, general, de que las temperaturas, de nuevo, parece ser, al menos en lo que sería el primer semestre del año, hasta donde pueden llegar los modelos estacionales, que se llama de predicción, pues sería de nuevo un comienzo de año cálido, ¿no?
Pues Jorge Urcina, te vamos a seguir escuchando cada viernes aquí en La Linterna, pues para saber cómo se presenta el fin de semana y sobre todo para aprender más contigo cada día, cada semana del tiempo. Jorge, gracias. Nos escuchamos en este 2016 aquí en La Linterna.
Muy bien, feliz año a todos y será un placer.
Igualmente.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Jorge a otro Jorge, a Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, colaborador de esta casa de la cadena COPE. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, feliz año.
Feliz año también.
Feliz año a todos.
Te veía moverte mucho con esta canción de Oasis.
Sí, bueno, es que me gusta y bueno, que todavía tenemos un poco el ritmo de la noche.
Claro que sí, llevamos todavía la noche vieja ahí en el cuerpo, Jorge. Bueno, la ciencia se está preparando para este año 2016 también. Y ya se sabe cuáles van a ser las grandes tendencias científicas en áreas como la salud, la tecnología, el espacio. ¿Por dónde empezamos, Jorge, a analizar este 2016?
Bueno, mira, si te parece, vamos a empezar por lo que yo creo que puede ser la mayor esperanza científica para este año 2016, hay mucha comunidad científica internacional con sus ojos puestos en lo que puede ocurrir a final de año. Esperemos que podamos contarlo aquí en COPE como un gran éxito, porque se va a poner en marcha la primera prueba real, fiable, de fusión fría, de conseguir energía a través de la fusión fría.
¿Qué es esto de la fusión fría?
La fusión fría es imitar al sol, hacer lo que el sol hace para generar energía de manera natural, pero en la Tierra. Tú sabes que las centrales nucleares funcionan por fisión, que no es fusión. La fisión consiste en bombardear un átomo, de un elemento radiactivo, y generar, al dividir ese átomo en dos o más partes, genera una gran cantidad de energía. Y esa energía es la que se utiliza para calentar agua, que mueve turbinas y que genera electricidad. La fusión es lo contrario. En vez de dividir un átomo, lo que se hace es fusionar dos átomos diferentes. Y al fusionarlo, también se genera una gran cantidad de energía. Esto es lo que hace el Sol. El núcleo del Sol genera constantemente fusiones de átomos y por eso emite tanta energía. Lo bueno de esta energía es que no es ni tan peligrosa como la nuclear, porque no se puede producir un efecto en cadena como ocurre con la nuclear. Y además se pueden utilizar gases o elementos tan comunes en la Tierra como el hidrógeno o el deuterio, que serían prácticamente inagotables. No ocurre como con la energía nuclear, que requiere de uranio, que hay que extraer y que poco a poco se irá agotando. De manera que tendríamos una fuente de energía muy barata, muy segura y prácticamente inagotable. En teoría es posible. En la práctica se ha demostrado que no lo es tanto, porque para conseguir que estos dos átomos se fusionen hace falta tanta energía que es más caro producir la fusión que la energía que vas a extraer después. Es un estado de la materia que se llama plasma. Para llegar a él hace falta, con unos imanes gigantescos, hacer que la materia se funda, y eso todavía no se ha hecho posible de manera eficaz para que podamos utilizarla a niveles domésticos. Pero a final de año en Alemania se va a producir el primer ensayo que va a intentar generar por primera vez energía de fusión de manera más o menos rentable. Si esto sale bien, los siguientes pasos, que todavía quedarán unos cuantos años, podrán conducirnos al sueño dorado de los físicos, que es evitar la fisión nuclear de las centrales nucleares y pasar a un mundo liderado sobre todo con la fusión, una energía limpia, segura y prácticamente inagotable.
Por lo que nos dices, ya se han hecho experimentos,
sí,
pero se ha demostrado que lo que tú nos decías, que realmente no era, no se podía materializar de una forma económica, ¿no?
No, porque los experimentos se han hecho a muy pequeña escala para saber que funciona la tecnología, para saber que se puede conseguir el grado, la cantidad de energía necesaria para elevar la materia a este estado que se llama plasma, que se puede confinar los átomos en un lugar seguro, pero claro, no se ha podido conseguir con ello nada más que un poquito de energía, con lo cual no nos daría ni para cubrir una millonésima parte de los costes de la instalación. Pero cuanto más barato sea generar la instalación y más energía se pueda extraer, pues más se puede amortizar, más rentable es. Y sabremos definitivamente si esta tecnología es rentable o no cuando a finales de este año 2016 se pueda realizar este experimento.
Pues tendremos la vista y los oídos puestos ahí en Alemania, dices,
en Alemania,
¿no? Que va a ser el experimento. Bueno, ¿qué es esto de la materia oscura, Jorge?
Pues otra de las cosas fascinantes que este año quizá podamos conocer un poquito mejor. El 90% del cosmos está compuesto de un tipo de materia que no podemos ver. Lo cual es un poco acalambrante, porque es como decir que el 90% de tu casa no la puedes usar.
Sí.
Pero directamente porque no la puedes ver. Y sabes que existe, porque las mediciones astronómicas han demostrado que debe haber esa cantidad de materia, por el modo en que se mueven las galaxias, por el modo en que circula el cosmos, la materia del cosmos alrededor de los núcleos de las estrellas, pero no se conoce, no se ha podido detectar qué es eso de la materia oscura. Y es fundamental, porque entender la evolución del cosmos requiere de saber cuánta materia tenemos. Para saber cuánto dinero te queda en tu presupuesto, tienes que saber cuántos hijos tienes que repartir el alimento. Pues lo mismo pasa en la cosmología. No sabemos realmente cuánto va a durar el cosmos. Podemos intuirlo, qué destino le depara la materia en el futuro, si no sabemos exactamente cuánta materia tenemos. Bueno, pues recordarás que en el acelerador de partículas de Ginebra, en el famoso LHC, donde se descubrió el bosón de Higgs hace unos años, bueno, ahí se están haciendo investigaciones también con materia a escala muy pequeña para intentar demostrar si podemos ver cuáles son las partículas que componen esa materia oscura. ¿Qué es lo que hay detrás? desnudar a la materia oscura y ver qué tiene dentro. Hay diferentes teorías, diferentes postulados sobre qué partículas pueden componerla, pero también a lo largo de 2016 posiblemente podamos anunciar que ya se sabe qué es la materia oscura.
Durante 2015 hemos estado también muy pendientes de las noticias que nos llegaban de Marte.
Sí.
Hemos hablado de esa agua que se encontró en el planeta, en este planeta, y supongo que durante 2016 vamos a conocer un poquito más, ¿no?
Sí, de hecho, casi todos los años, entre octubre y noviembre, suele haber un gran anuncio de estos que hemos comentado este año, y lo llevamos haciendo unos cuantos años en COPE, sobre qué pasa en Marte. Y siempre, como tú bien dices, orientado a la cantidad de agua que se puede descubrir. Y siempre pensando, esto va a ser el anuncio definitivo de que pudo haber vida en Marte hace miles de millones de años. Pero nunca llega ese anuncio. Bueno, hay rumores en la comunidad científica y hay bastantes expertos que nos han confirmado que es posible que el próximo anuncio que haga la NASA al respecto ya sí que sea la existencia o no de vida en Marte. O sea, que se acabe la discusión. Que se pueda demostrar definitivamente que hubo vida en Marte hace miles de millones de años, por supuesto vida bacteriana, vida microscópica, no estamos hablando de marcianitos con las antenas verdes ni nada de eso, sino que estamos hablando de posiblemente pues los primeros precursores de la vida similar a la que hubo en la Tierra, o que no, o que definitivamente la NASA anuncie, se ha descubierto que fue imposible que Marte fuese habitado y la Tierra sigue siendo el único planeta del sistema solar y por lo tanto del cosmos que conozcamos en el que haya vida. Bueno, pues parece ser que ya esta sucesión de anuncios que parece un poco como Pedro y el lobo, que siempre la NASA va diciendo que vamos a encontrar y luego no lo encontraban, nos cuentan y estaremos atentos para contarlo aquí también, que este año 2016 puede que sea un anuncio casi definitivo, si no definitivo del todo.
¿Y esto va a ser a final de año, nos decías? ¿Suelen ser este tipo de anuncios?
Suelen ser entre octubre y diciembre, generalmente. Pero bueno, cuando esté publicado el artículo, cuando ya los científicos estén absolutamente convencidos de que lo que van a contar al mundo es verdad, lo harán público y estaremos atentos.
Y yo te voy a hacer una pregunta terrenal, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué es algo curioso, ¿no? Que se hable de esos viajes a Marte en el que la gente puede comprar su billete para ir a ver este planeta y que todavía no se conozca la realidad del propio planeta, ¿no?
Claro, bueno, de hecho, el que la gente pueda ir a Marte todavía es muy... Es muy precario.
Sí.
A pesar de que
es una cuestión más de marketing,
sí,
¿no?
A pesar de que se venden billetes y hay gente que ya ha reservado su plaza, yo creo que faltan todavía varias generaciones para poder ver viajes regulares de seres humanos a Marte. Pero sí es verdad, conocemos mucho de Marte por fuera, de su estructura, de su atmósfera, pero nos falta por saber, por tener la prueba definitiva de si realmente lo que intuimos es verdad. Intuimos que Marte fue un planeta muy similar a la Tierra, que tuvo una atmósfera en la que pudo haber vida. Sabemos que hubo agua corriente en grandes cantidades. Intuimos que se encuentra en una zona del sistema solar que llaman zona de habitabilidad, es decir, un lugar que no está ni demasiado cerca de su sol ni demasiado lejos. Demasiado cerca se achicharraría la vida, claro, y demasiado lejos se congelaría. Y con todos estos datos, pues la ciencia intuye que debió de haber vida en Marte. De hecho, hace muchos años, en el año 98, 99, incluso se postuló que un meteorito que había caído de Marte estaba cargado de unas bacterias que pudieron ser precisamente la primera prueba de que hubo vida. Luego se demostró que había sido una contaminación en la Tierra, que eran bacterias realmente terrícolas, no eran marcianas. Pero los científicos necesitan todavía pues el smoking gun, que dicen los ingleses, la huella definitiva, ¿no? El humo en la pistola que demuestre que esa pistola ha sido disparada. Necesitan la prueba empírica de que hubo vida en Marte. Y para eso solamente lo que hace falta es encontrar más restos marcianos donde haya o bien cantidades de agua o cantidades de microorganismos o cantidades de proteínas precursoras de la vida. Y eso es lo que están haciendo algunos robóticos que andan por ahí en Marte circulando, sacando muestras, analizándolas y mandando los datos a la Tierra.
Bueno, la ciencia también en este 2016 está muy pendiente de los avances neurológicos que se van a producir.
En varios niveles. Por un lado, es posible que a lo largo de 2016 tengamos avances en la intervención en zonas muy chiquititas del cerebro, muy concretas del cerebro. Ahora cuando un científico, un médico, necesita intervenir para atacar una enfermedad, como puede ser el Parkinson o el Alzheimer, o enfermedades neurodegenerativas o la esquizofrenia, todavía no tenemos herramientas suficientes para intervenir en zonas muy concretas y, por lo tanto, atacamos al cerebro casi en su totalidad y es poco eficaz. Cuanto más conozcamos de cuáles son exactamente los racimos de neuronas que producen una enfermedad, localicemos ahí el problema, más fácil será intervenir sobre él y curarlo. Y en eso se va a avanzar mucho en este año 2016. Y luego se va a avanzar mucho en algo que a mí me parece espectacular y que parece de ciencia ficción, que es en la telepatía. Uh-huh. O sea, es en mover objetos con la mente. o la telequinesia. No es un fenómeno paranormal. No estamos hablando aquí de brujos que son capaces de mover tazas, sino de transmitir los impulsos del cerebro a órdenes que un ordenador pueda determinar, entender, traducir y convertir en instrucciones concretas. Ya se ha hecho, por ejemplo, ya hay personas, por ejemplo, con algún tipo de incapacidad para moverse, una parálisis, pues que con la mente pueden mover el ratón de un ordenador y decir al ratón muy básicamente si pincha a la derecha o a la izquierda, pero vamos a aumentar mucho la ciencia de esto. Incluso se podrán transmitir pensamientos a distancia. Con electrodos en nuestro cerebro, yo podré estar pensando una instrucción que reciba un ordenador sin cables a miles de kilómetros de distancia, en Nueva York. Y esto sin duda va a ser espectacular y cuando se produzca va a saltar a los medios de comunicación, sin duda.
Desde luego que sí, vamos a estar muy atentos a esos avances. Jorge, nos lo contarás aquí en La Linterna durante este 2016.
Estaremos pendientes, por supuesto.
Gracias, feliz año.
Feliz año. And there's a road I have to follow, a place I have to go. Well, no one told me just how to get there, but when I get there, I know, 'cause I'm taking it step by step.
Año nuevo, nervios, ilusión, Puerta del Sol, uvas, besos, saltos, alegría, felicidad.
En COPE, Manolo Lama celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Año Nuevo!
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el precio de nuestros productos de sonido.
Porque ahora tienes un 20% de descuento en altavoces, auriculares y microcadenas Philips.
Perfecto para regalar o regalarse.
Precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Para estas fiestas, elige la selección de 6 vinos de Bodegas Valbuenda. 3 cepas viejas 2008 y 3 reserva 2007. La elegancia de un toro en su máxima expresión, más paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. Garantía de calidad por tan solo 110 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461 o en la web www.ofertanavidad.com.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con el cuponazo de la ONCE puedes ganar 9 millones de euros. Y si quieres, puedes hacerlo más grande. Pedirlo XL y ganar 12 millones de euros. O bien pedirlo XXL y ganar 15 millones de euros. Y sigue siendo el mismo cuponazo. Lo mires como lo mires, el cuponazo es muy grande. Cuponazo de la ONCE. Tan grande como tú quieras. ONCE.
Desde que Javier tuvo el accidente de moto, entrar en la bañera es un sufrimiento. Antides, el sistema de ducha integral antideslizante, es la solución. Se instala en 6 horas, sin obras y admite el peso de silla de ruedas.
Si tienes un problema con tu baño, Antidex tiene la solución a tu medida. 902 43 11 11.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí te saluda Cristina López-Schlichting, al frente de todo el equipo de fin de semana. Con
desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Y te contamos la última hora aquí en fin de semana en cuanto sucede.
Te acercamos las mejores historias.
Yo te voy a explicar lo de tu coche o el de tu primo, porque anda que no se
en COPE,
metido...
los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Para hablar sobre esto tenemos a Esteban Pérez Almeida, director...
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16. Y lo sabes, ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año, como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
Tonight, I'm gonna have myself a real good time.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Lo que nos separa nunca es la tecnología, que avanza, avanza y avanza, y lo va a seguir haciendo también durante este 2016. Vamos nosotros a avanzar a algunos de esos puntos por donde va a ir esta tecnología en el año nuevo. Lo hacemos con nuestro experto, con Alejandro Suárez. Feliz año, Alejandro, buenas tardes.
Igualmente, feliz año a todos.
Oye, llegaste de 2016 cargado de noticias, de novedades que nos vamos a encontrar en el mundo tecnológico. Por ejemplo, esas nuevas impresoras en 3D que las vamos a tener ya en el hogar.
Efectivamente, porque tenemos ya algunos, por deformación profesional, como es mi caso, una impresora 3D en nuestro hogar, sí. Pero casi diría que con poca utilidad, es decir, para hacer algunas pruebas un poco y para ver que eres capaz de imprimir pequeñas cositas, pero de una manera todavía poco útil. Y en este 2016 que ahora comienza, se espera y se supone que vamos a empezar a poder tener impresoras 3D con nuevos materiales, materiales muy diversos, desde nuevas aleaciones de níquel, hasta fibra de carbono, incluso cristal o materiales farmacéuticos o biológicos con los que podremos imprimir en nuestro hogar todo tipo de objetos. Es más, se supone que las impresoras en 3D serán el gran regalo de las Navidades del 2016, dentro poco más o menos que de un año. O sea que se espera que sea algo que tengamos todos en nuestro hogar y que realmente la utilidad que tengan sea muy superior a las que podemos encontrar hoy en día en el mercado.
Bueno, pues ese se espera que sea el regalo de las próximas Navidades. Yo lo veo ya en las casas, Alejandro, la verdad, porque eso de tener algo impreso en 3D, objetos, tiene que ser una maravilla. Desde luego que parece de ciencia ficción, pero a veces la realidad llega a superar a esa ciencia ficción, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que es divertido que ahora mismo son un poco pruebas de concepto. Dices, claro. Voy a imprimir esto para simplemente ver que es posible imprimir con unas especies de hilos de plástico algunas cosas. Ajá. Es que en un futuro incluso se va a poder imprimir con chocolate, de manera que, por ejemplo, uno podría, y no es descabellado, dentro de un añito en casa, imprimirse un bombón o una tarta para tomarlo minutos más tarde, cosa que será realmente curiosa.
Bueno, impresoras en 3D casi se convierten en unas máquinas de estas de cocina multiuso, ¿no? Casi.
Totalmente.
Se van a convertir. Bueno, el año 2016 va a ser también el año en el que la inteligencia artificial se implantará definitivamente. oyente, ¿qué es esto de la inteligencia artificial?
Pues la inteligencia artificial es la capacidad que tienen las máquinas para poder procesar y poder tomar decisiones de manera autónoma. Va a ser un año realmente importante en el desarrollo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un concepto nuevo, es un concepto del que podemos del que oímos hablar desde, diría yo, que de los años 70. Sí que es cierto que ahora hay un gran cambio y es la capacidad del usuario final de poder acceder a esta inteligencia artificial. Todos llevamos en nuestros bolsillos un smartphone, la penetración de estos aparatos en el mercado es prácticamente total y, aunque no seamos conscientes de ello, utilizan determinadas exponentes de inteligencia artificial con los asistentes que nos ayudan. La inteligencia artificial ha llegado al punto que podrá producir a lo largo de 2016 máquinas capaces de aprender de su propio entorno de manera totalmente independiente a los humanos. Esto se llamará DNN, redes neuronales profundas, que posibilitarán que las máquinas nos parezcan mucho más inteligente de los que nos parecen ahora mismo.
Y lo que todos llevamos en nuestros smartphones son esas redes sociales que tenemos, Facebook, Twitter, Instagram. ¿Qué les depara a estas redes sociales el 2016?
Pues va a ser un año realmente curioso y muy desigual para las redes sociales. Tenemos a Facebook, que está en un periodo de franca expansión por África y Asia, sobre todo por África, que es un territorio todavía virgen para la red social. Facebook tiene una enorme ventaja y un enorme aliado, que es la nueva conectividad que hay en África. En África o en Asia no podemos prever que ocurrirá como hace 10, 15 años en Europa, que se abrirán zanjas y se cableará todo el territorio, primero porque es extensísimo y segundo porque es muy caro. Pero los nuevos terminales móviles están haciendo esa labor, de manera que las redes y el crecimiento que tiene Internet en estos dos continentes ahora mismo es exponencial. El mercado de Facebook en continentes como el europeo o como el americano está ya totalmente copado y su expansión va a ir por estos dos continentes. Sin embargo, Twitter es un poco la otra cara de la moneda, porque la red social ha tenido un 2015 tremendamente malo. No ha logrado encontrar un modelo de negocios y se ha parado mucho la expansión en número de usuarios registrados a la red, que se ha ralentizado totalmente. Veremos a ver, y tienen ahí una bola de partido, como dirían los americanos, en convencer a los inversores y a la bolsa de que pueden capear esta situación y encontrar un modelo de negocios viable, y si no, lo van a pasar realmente mal. Y otras redes sociales ahora emergentes, como Telegram, que está muy de moda últimamente, tendrán también el mismo reto, el ser rentables o el encontrar inversores, de manera que no podemos pensar que sea descabellado que incluso Telegram acabe siendo en 2016 adquirido por alguno de los grandes, por los Google, Facebook o el propio Microsoft.
Estamos también pendientes en este 2016 del mercado emergente profesional de robots, ¿no, Alejandro?
Sí, la robótica es una de las grandes ciencias exponenciales para los próximos años. Nos puede parecer un poquito ciencia ficción, pero en países como Japón los robots ya ejercen algunas funciones, por ejemplo, en la enfermería, en los hospitales. Ayudan a los pacientes con dificultades de movimiento, asisten a personas que han sufrido un accidente cerebrovascular. Realmente es un país que tiene muy desarrollada la robótica y se supone que en 2016 ese mismo desarrollo que ya llevan viviendo casi un lustro en Japón, lo vamos a empezar a ver en Europa y, por qué no, también en España. Hay el caso incluso muy curioso de una fábrica en China que ha sustituido el 80% de su plantilla por robots y la productividad ha aumentado un 25% y los accidentes, que es más importante todavía, se han reducido en un 18%. Es una fábrica con 1.000 empleados, de las que tan solo 200 son ya humanos, que interactúan con los robots, supervisan y coordinan su actividad. La robótica es una de las grandes ciencias de aquí al 2020 en cuanto a desarrollo y a capacidad de negocio.
Y la robótica, supongo, Alejandro, que está también muy vinculada a los drones, ¿no? Y a esa nueva generación que va a llegar en 2016.
Yo creo que ha sido el gran gadget, el gran aparato de los últimos años, ¿no? Yo no sé si, no me atrevería a decir que quién no tiene un drone en casa, porque no pasa como con un smartphone, ¿verdad? Pero poco más o menos sí que están siendo una revolución, porque tienen una enorme utilidad. Se están usando en todo tipo de de profesiones acaban controlando desde el tendido eléctrico en Estados Unidos, por ejemplo, en la zona de Texas, controlan la frontera volando y viendo que no se cuele nadie por las vallas, transportan medicinas en casos de emergencia, realizan tareas de envío aéreo, de control de aduanas. Realmente es muy importante el desarrollo que están teniendo en los últimos años, y en 2016 se espera un cambio sustancial, una nueva generación de drones que puedan percibir su entorno y responder al mismo, evitando, por ejemplo, colisiones con obstáculos y objetos que se encuentran en su trayectoria, de manera que no solo dependan de la pericia del piloto, sino que si están desarrollando determinadas funciones, puedan actuar ante imprevistos de manera totalmente autónoma.
¿Llegaremos a tener algún día unos drones de uso casero?
Pues ahí hay un gran obstáculo, y es la legislación. Claro. La legislación tiene que regularse el uso de los drones en Estados Unidos y en Europa. Se supone que va a haber una legislación bastante laxa para volar por debajo de los 120 metros. De hecho, empresas como Amazon o como algunas otras están ya preparando la entrega de materiales a través de drones, y es un reto tecnológico, un reto también para la seguridad, y veremos a ver cómo acaba evolucionando. Incluso hay unos drones que se llaman hacker drones, son unos drones piratas que sobrevuelan a drones habituales y les llegan a infectar con un virus y se los llevan y los roban. O sea que estamos viendo cómo es un desarrollo de una industria, para lo bueno y para lo malo, que está siendo realmente puntera en estos últimos años, y en 2016 yo creo que va a ser el punto de inflexión con estos nuevos drones 2.0 que serán capaces de interactuar por medio de la inteligencia artificial y tomar decisiones de manera propia.
Lo que llega también en este nuevo año son los primeros chips neuromórficos. ¿Qué es esto de chips neuromórficos?
Pues suena muy raro, ¿verdad? Sí. Pero los chips neuromórficos lo que hacen es imitar la arquitectura del cerebro, y esto lo que hará será derivar en un gran aumento de la capacidad de las máquinas, de nuestros ordenadores o de nuestros teléfonos móviles, para pensar y reaccionar. Los chips neuromórficos no son nuevos. Ya en 2014 IBM creó un chip llamado True North que tenía 1 millón de neuronas. Fue un modelo, como decimos, presentado en 2014, con una potencia para ciertas tareas que es cientos de veces superior a la de un ordenador normal que tenemos hoy en casa. Lo que se espera de este 2016 es que este tipo de procesadores, que son por primera vez comparables a cómo funciona la corteza, el neurocórtex humano, acaben siendo populares y acaben estando, no ya como en este caso, para uso de las grandes compañías, sino que puedan usarse a nivel doméstico. Y esto, aunque no seamos conscientes ahora, nos cambiará la vida. Hoy en día los ordenadores que tenemos en nuestro domicilio equivalen a la capacidad de proceso de un ratón, del cerebro de un ratón, y el salto a tener un chip que tenga una capacidad de proceso similar a la del cerebro humano y que pueda además funcionar 24 horas, nos cambiará totalmente las posibilidades de la informática en los próximos años.
Pues las novedades tecnológicas de este 2016 las seguiremos conociendo de mano del que más sabe, de Alejandro Suárez, todos los martes a eso de las 8 menos 20 en La Linterna. Alejandro, gracias y feliz año, ¿eh?
Un placer, feliz año a todos.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it, didn't understand, you were waiting, as I dove into the waterfall, so say.
Este programa de Año Nuevo vamos a echar también la vista atrás, pero sobre todo para ver qué efemérides vamos a celebrar en este 2016. Lo hacemos con Javier Redondo, que es colaborador de este programa y director de la revista La Aventura de la Historia. Javier, feliz año.
Feliz año.
Bienvenido hoy también a La Linterna, que te hacemos trabajar hasta el 1 de enero, has visto, ¿eh?
Bueno, encantado de estar aquí, como siempre.
Aquí el jefe, Juan Pablo Colmenarejo, manda que estés.
Y pasa lista.
Claro, sí, además que sí. Vamos a repasar esas efemérides, esas noticias históricas que se cumplen en este 2016. Por ejemplo, el fallecimiento de Fernando el Católico, dentro de nada, el 23 de enero.
Sí, es una de las efemérides del año en España. Murió el 23 de enero de 1515, murió 11 años después de la reina Isabel, se cumplen por lo tanto 500 años, y muere como rey de Aragón, de Valencia, de Sicilia, de Nápoles y Navarra, además como conde de Barcelona y gobernador de Castilla. Yo creo sinceramente que es una figura, aunque todo el mundo la reconozca, que por dentro es poco conocida. No sabemos su faceta de erudito, de sabio, de militar, de mecenas de las letras, de estratega, esa persona ambiciosa a la que el propio Maquiavelo le dedicó unos pasajes de su Príncipe, aquella obra que era consejo para gobernantes y con la que se quiso ganar el favor de los Medici, ¿no?
En enero también, el 15, pero de 1941, el rey Alfonso XIII abdica.
Sí, abdica y luego un mes después muere. Alfonso XIII, hace 75 años, el 15 de enero, abdicó la corona ya en los últimos años de su vida. Era imposible que pudiera reinar. Renuncia al trono, también renuncian dos hermanos de Don Juan, y entonces a la muerte del rey, ya el 28 de febrero de ese mismo año, Don Juan se convierte en el legítimo heredero al trono español, hace 75 años.
Y hace también 75 años, Javier, tiene lugar una de las más atroces sangrías de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, esto es la matanza de Babillar. No es tan conocida, pero sí me tenía ganas de traerla aquí porque es un episodio espeluznante. Ocurrió entre el 28 y el 30 de septiembre de 1941 y los nazis aniquilaron a 34.000 judíos en las afueras de Kiev. De hecho, los gritos de las víctimas fueron ahogados por la potencia de los gramófonos, la música que pusieron los propios nazis para acallar esos lamentos y esos gritos. Luego, además, se dio la circunstancia cuando entró el Ejército Rojo, recuperó Kiev, el Ejército Rojo, el Ejército de Stalin. Ya habían computadas 70.000 personas muertas, asesinadas por los nazis, entre prisioneros, enfermos, deficientes mentales, rehenes, gitanos, etcétera. En Nuremberg, en el juicio de Nuremberg, se supo que había hasta 100.000 muertos. Y lo curioso también de esto es que los soviéticos ocultaron algunas muertes de judíos, es decir, en cierto modo adelgazaron las cifras. Hubo un novelista ucraniano, Kuznetsov, que publicó una novela que se tituló Babillar, precisamente en 1966, y fue censurado un cuarto de la obra porque denunciaba que muchas de esas muertes habían sido ocultadas.
Más de guerra, pero esta vez de la primera. En 1916, hace ahora 100 años, tienen lugar dos de las grandes batallas de la Gran Guerra, Javier.
Sí, la batalla de Verdún y la batalla de Jutlandia. También en enero de ese año de 1916 acaba la de Galípoli, que había durado todo un año, ¿no? La de Jutlandia fue una batalla naval, como la de Galípoli. Fue un choque de fuerzas entre Alemania y Reino Unido y las Islas Británicas. Perdió Alemania, pero lo curioso es que Jellicoe, el almirante inglés, fue luego acusado por los propios británicos de no haber aniquilado, habiendo tenido la oportunidad, a los alemanes. Entonces Churchill dijo de él que era capaz de perder la guerra en una tarde. Y luego Verdún es una de las batallas más conocidas de la Primera Guerra Mundial. Fue el 21 de febrero de 1916. Ahí surgió, curiosamente, el genio militar del mariscal Petén, que luego fue el colaborador nazi durante la toma de París por parte de los nazis. Pero ahí surgió la figura de Petén. 140 días de batalla, repito, a partir de febrero de 1916. 30 millones de granadas lanzadas, más de 300.000 muertos de cada uno de los dos bandos.
600.000 en total.
Sí, más de 600.000 muertos.
En 140 días de guerra. Se cumplen también en este 2016, concretamente el próximo 24 de abril, 100 años de la Pascua Sangrienta en Dublín.
Sí, fue una rebelión de los nacionalistas irlandeses que aprovecharon que Inglaterra estaba distraída con la Primera Guerra Mundial y por lo tanto no tenía efectivos desplazados en Irlanda, y a partir de ahí, este 24 de abril de 1916, ahora se cumplirán 100 años en este año, fue como el pistoletazo de salida para la independencia de Irlanda, que se certificaría unos años más tarde, en 1921.
Volvemos a España, Javier, porque se cumplen también 40 años de la ley de reforma política.
Sí, esta ha estado tan de moda, sí, esto de la segunda transición. Pues esta fue la ley principal de la primera transición, ¿no? Pues la ley que con solo 5 artículos puso los cimientos de la democracia actual y de lo que fue, luego fue la Constitución. Fue lo que se dijo siempre, el harakiri que se hicieron las Cortes franquistas, porque transformaron las Cortes franquistas en lo que luego fue la convocatoria de unas Cortes constituyentes.
Pues esa segunda transición que tú decías, seguro que vamos a hablar mucho durante este 2016,
sí, ahora tenemos
después de las elecciones, ¿sí? Y de todas esas reformas que están sobre la mesa y que siguen abiertas y que son objeto de debate. También se cumplen 250 años del motín de Esquilache.
Sí, ocurrió en enero, se prohibió eso, bueno, es una historia que más o menos pueden conocer muchos de nuestros oyentes, se prohibió el uso de la capa larga, el embozo y el sombrero de ala ancha por motivos de seguridad. La norma entró en vigor en marzo, provocó cierto descontento social. También en los salones de palacio había descontento con el protagonismo de los ministros italianos que Carlos III se había traído de Nápoles, este caldo de cultivo generó esa revuelta popular. El 23 de marzo de 1766 se asalta la residencia de Esquilache, al final acaba siendo cesado, es sustituido por el conde de Aranda y los italianos, digamos, del entorno de Carlos III, pues dejan el gobierno, ¿no?
Y por supuesto no podemos obviar en este 2016 y en este inicio de año que estamos en año cervantino.
Sí, yo creo que es la efeméride por excelencia de este 2016. El 23 de abril de 1616, hace 400 años, murió Miguel de Cervantes justo después de acabar los trabajos de Persiles y Segismunda, ¿no? Murió además, como muchos de nuestros oyentes sabrán, el mismo día que lo hizo Shakespeare. Los restos de Cervantes fueron inhumados en el convento de las Trinitarias, también lo hemos hablado mucho durante 2015, vestido con el sayal de los franciscanos, ¿no?
Fueron encontrados esos restos en este 2015 que hemos dejado atrás después de muchos años buscando precisamente los restos de Cervantes. Hemos salido de dudas al final después de mucho tiempo. Bueno, también es una tradición, Javier, que en este 1 de enero nos traigas tres recomendaciones literarias para el nuevo año.
Sí, pues te he traído al final cuatro.
Venga.
Y porque no me resistí a dejar una fuera que precisamente habla de Fernando el Católico, que será la última. La primera es del alcalde de Londres, Boris Johnson, el factor Churchill, un solo hombre cambió el rumbo de la historia. Lo acaba de editar Alianza en 2015. En 2016 lo editó en inglés, en la versión original en 2015, coincidiendo con la efeméride de Churchill. Es un libro pues muy de autor, es decir, no es exhaustivo, no quiere ser un tratado académico, sino que quiere ser realmente un manual de liderazgo que reivindica la figura política y el carisma de Churchill. Dice Boris Johnson, Churchill ganó la guerra, Churchill derrotó a los alemanes, ¿no? Luego hay uno que es quizá uno de mis favoritos de este año. Es un libro fantástico de un profesor de Harvard de Historia de Ucrania que se llama Sergi Plokhi. El último imperio, los días finales de la Unión Soviética. Se ciñe a tres meses de historia, lo que ocurre entre finales de agosto y diciembre de 1991, cuando Bush visita en agosto la Unión Soviética, después el golpe de Estado contra Gorbachev y luego el derrumbamiento de la Unión Soviética y la constitución en diciembre de la Comunidad de Estados Independientes, esa organización de los estados de la extinta Unión Soviética que duró tan poquito. Pero aparte de estar redactado como si fuera una crónica periodística y de manera magistral, con mucho dato, pero muy ágil, de muy ágil lectura, nos ubica muy bien cómo cayó el Imperio ruso y, en cierto modo, podemos entender actualmente las motivaciones de Putin en Ucrania. Ucrania pilotó la desmembración de la URSS contra el criterio de Yeltsin y ahora Putin reivindica ese imperio. Yo creo que es un libro fantástico este de Sergi Plokhi.
Un libro que nos va a ayudar a entender, como tú decías, ese conflicto con Ucrania que sigue abierto. El otro libro que nos traes es El Gran Debate.
Sí, es un libro más de ideas, un poquito más denso, aunque igualmente está escrito con una prosa muy ágil. Es de Yuval Levin, un prestigioso profesor americano, y lo publica Gota a Gota. El subtítulo: Edmund Burke, Thomas Paine y el nacimiento de la derecha y la izquierda. Pues son dos autores que durante el siglo XVIII confrontaron sus ideas y resulta muy original porque sitúa a Paine, a Thomas Paine, ese panfletario americano de la independencia de las colonias, por cierto, en 1776, ese efeméride también se cumple en 240 años de la Declaración de Independencia, frente a Burke, un conservador inglés, amante del orden, amante un poco de la tradición, pues es ese, muestra ese nacimiento de las ideas de izquierda y derecha a partir de estos dos personajes, de estos dos autores.
Y nos decías que nos traías cuatro libros porque no te habías podido resistir.
Claro,
a dejarlo
al final
en
para cerrar un poco el círculo, habíamos empezado con Fernando el Católico, pues cerramos con Fernando el Católico. La esfera de los libros ha publicado el último, de Henry Kamen, Fernando el Católico, 1451-1516, vida y mitos de uno de los fundadores de la España moderna. Kamen repasa pues los hitos históricos de su vida y reinado, y termina además con un capítulo sobre la construcción de la leyenda del rey católico.
Pues cuatro recomendaciones, cuatro libros históricos para este 2016 que nos van a ayudar a entender el pasado, también el presente, y entender un poquito más la historia. Javier Redondo, gracias por
gracias
acompañarnos
a ti, Ángel,
en este primer día del año.
I don't know why. You think that you could hold me when you couldn't get by yourself. I don't know who will ever want to tear the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure it's for the best. But if you ever change your mind, don't hold your breath, 'cause you may not believe that baby I'm believe when you said goodbye. My whole world shined. Yeah, it's a beautiful day. Myself from smiling. If we're drinking, then I'm buying. I know there's no denying. It's a beautiful day, sun is up and music's playing. And even if it started raining, you would hear this boy complaining. 'Cause I'm glad that you're the one who got. I turn to fly, girls get in line. I'm easy, no more playing this guy like a fool, 'cause now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. You may not believe, whoa, that baby I'm relieved. But this fire inside, it burns too bright. I don't wanna say so long. Yeah. I just wanna say goodbye. 'Cause it's a beautiful day. I can't stop myself from smiling. If we're drinking, then I'm buying. 'Cause I know. There's no denying it, baby. It's a beautiful day. The sun is up and music's playing. And even if